Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía y esta noche tenemos con nosotros a doña Susana Criado. Muy buenas noches, doña Susana.
¿Qué tal, don César? Muy buenas noches.
Y a don Francisco Aranda. Muy buenas noches, don Francisco.
Hola, buenas noches, don César.
Bueno, ya saben ustedes que el Comité de Expertos pide que se aplique la reforma de las pensiones cuanto antes, que el gobierno ha sellado el blindaje de las cajas de ahorros, que en fin, parece ser que el informe del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional sobre el programa de rescate de Grecia, vamos, va a necesitar exégetas rabínicos para que nos enteremos de lo que dice. La prima de riesgo baja de los 300 puntos al cierre y el gobierno aprueba un fondo de 28 millones de euros para el pequeño comercio. Yo les dejo esos temas sobre el tapete, ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Bueno, pues yo creo que uno de los temas estrellas del día ha sido ese informe, ese dictamen que han remitido los 12 sabios al gobierno para que lo estudie, para que coja el toro por los cuernos y reforme a una reforma más ambiciosa del sistema de pensiones actual. Han convocado una rueda de prensa esta tarde y a mí me ha parecido que ha sido una rueda de prensa con una intención muy clara, el ser muy didácticos. Nos han pedido en varias ocasiones a los medios de comunicación que traslademos a la sociedad la necesidad de cambiar el sistema de pensiones porque a día de hoy no lo podemos mantener. Y no lo podemos mantener porque con la recesión de caballo que estamos soportando, con los 6 millones de desempleados, con la caída importante de el número de afiliados a la Seguridad Social, ahora mismo hay, creo que son 16.300.000 personas cotizando a la Seguridad Social. En el último año, el número de afiliados a la Seguridad Social ha caído en más de 600.000. Entonces, con esta situación es muy difícil garantizar o prácticamente imposible garantizar el pago de las pensiones futuras. A día de hoy yo no tengo claro si voy a cobrar pensión. Bueno, yo espero cobrarla, pero si no se reforma esa pensión va a ser muy pequeñita. Entonces sí que es necesario ese nivel de pedagogía muy importante. Y lo que han planteado es que la reforma del sistema de pensiones no se alargue y no se aplace y que sea inmediata, que se ponga en marcha ya el próximo año 2014 y que la revalorización no esté ligada a la subida de la inflación y sí que esté ligada a otros variables. Ellos proponen, por un lado, ligarla a la esperanza de vida y ligarla también a cómo vaya la economía, a cómo vayan los ingresos del Estado. Entonces, yo creo que la reforma es necesaria, yo creo que es imprescindible que se ponga en marcha cuanto antes, pero esto va a significar claramente un recorte de las pensiones actuales. En esta rueda de prensa sí que han dejado claro que en el futuro, a medio y largo plazo, las pensiones aumentarán su poder adquisitivo, pero yo lo que sí que tengo claro es que a corto plazo sí que se va a cobrar una pensión mucho más baja, pero es que lo que estamos soportando a día de hoy es imposible.
Bueno, yo creo que hay que empezar tranquilizando a la gente que en este momento está cobrando una pensión, ¿eh? Porque lo primero que hay que decir es que ninguna pensión actual va a bajar con la reforma que se vaya a cometer. Es decir, eso en primer lugar. Es decir, estamos hablando de una reforma de las pensiones del futuro que había que haber abordado hace ya bastante tiempo porque es insostenible. ¿Por qué? Porque es decir, es muy simple. Los demógrafos lo advirtieron en su momento. Es decir, la pirámide poblacional ha cambiado. Es decir, antes la base era muy importante y la zona alta era más estrecha, y en este momento se ha producido justamente todo lo contrario. Es decir, tenemos muy pocos ocupados y tenemos muchos pensionistas. Por lo tanto, es imposible mantener el sistema que tenemos en este momento en los próximos años. Vamos a ver, pero lo que necesitamos es un sistema que sea sostenible durante bastantes años. Es decir, no hacer un arreglito ahora coyuntural porque la economía no va bien. Y en ese sentido, a mí me gusta, por ejemplo, el modelo que hizo Suecia en su momento cuando se dio cuenta de que la socialdemocracia no podría mantener su estado de bienestar, que es decir, no cambios bruscos, sino, a ver, vamos a tener una pensión que se va a formar por tres partes. Una primera que se va a basar en un sistema de capitalización, que es muy importante. otra parte que se va a basar en un sistema de reparto, que es el que tenemos en este momento en nuestro país, y una tercera pata que consiste en introducir a la iniciativa privada, las pensiones privadas. Entonces, digamos que ya no ponemos todos los huevos en el mismo cesto, sino que ya tenemos tres cestos. De tal forma que, bueno, se puede garantizar una cierta sostenibilidad a medio y largo plazo. Pero, yo creo que es que con la globalización y con los cambios que se están produciendo a nivel demográfico y económico, el sistema de reparto no tiene mucho sentido que se mantenga durante más tiempo, porque es que no es capaz de hacer frente a las pensiones del futuro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acometer una reforma sólida, pero lo que es más importante, sostenible en el tiempo. Y sobre todo el modelo que tenemos hasta el momento en España de 100% reparto no es sostenible. No es sostenible, es decir, y lo que hay que hacer es acometer las soluciones lo antes posible. Pero insisto, ninguna pensión actual va a bajar con la reforma.
A mí ese sistema sí que me suena muy bien, me convence. El combinar capitalización, reparto y pensiones privadas, porque eso permitiría que el ciudadano, los españoles, aumentáramos nuestra capacidad de ahorro, que disminuyera también el control del Estado en nuestra pensión futura, que tuviéramos mucha más libertad y que también que las pensiones quedaran fuera del control de los políticos, de la demagogia política, de la utilización política. Entonces, yo sí que le veo muchas ventajas. El problema es que no creo que a día de hoy haya ningún político con la voluntad, con la valentía, con la convicción necesaria que necesita para enfrentarse a una reforma tan importante como esta, porque esta sí que es una reforma importante, una reforma estructural, porque estamos hablando de millones de votos. A día de hoy más de 8 millones de pensionistas, y con el tema de las pensiones, de si subo el IPC, si no subo, se ha jugado mucho, y coger el toro por los cuernos y pensar que se van a perder votos, a mí me parece que esto es un sueño. Me gustaría que fuera una realidad, pero me parece que estamos muy lejos de caminar hacia ese sistema compartido entre capitalización, reparto y pensiones privadas.
Bueno, pero es que lo que necesitamos en este momento es precisamente políticos de con mayúsculas, estadistas, ¿no? Como dicen los
sí. ¿Dónde, Fries, dónde ¿no? hay? ¿Dónde? Esta. ¿Dónde?
No, claro, vamos a ver. Tenemos un problema muy grave. Entonces, podemos hacer dos cosas. O mirar a otro lado, con lo cual Claro, pero es que el precipicio está ahí, ¿eh? Por mucho que miremos a otro sitio, el precipicio sigue estando ahí. Entonces, o tomamos las medidas ahora serias y sostenibles, o nos vamos a caer todos. Y los responsables van a ser los que tendrían que haber tomado esa solución. Porque, insisto, el precipicio está ahí, ¿eh? Y a medida que va transcurriendo el tiempo, nos acercamos cada vez más rápidamente. Por lo tanto, caramba, usted que tiene además la garantía de una mayoría tremendamente importante que ha ganado en las elecciones de forma democrática, está absolutamente en disposición de acometer cambios realmente importantes y de los que vamos a salir todos beneficiados, porque insisto, es que esto no es sostenible. Es decir, no quiero ir al extremo, pero el sistema de reparto es el modelo Madoff. Claro, cuando la base se te rompe, ya se te cae el castillo de naipes, y eso es lo que está sucediendo en este momento. Pero independientemente de esto, no olvidemos que las pensiones se nos van a caer con el actual modelo porque no tenemos actividad económica. Es decir, ¿cómo se solucionan las pensiones? Generando empleo. ¿Cómo se solucionan los desahucios? Generando empleo. Es decir, es que al final nos queremos ir por las ramas y la solución está en la actividad económica, en la libre empresa y en la libre competencia. Y lo demás, bueno, pues son más o menos parches, más o menos sostenibles, más o menos sensatos. Pero al final lo que necesitamos es crear actividad económica.
De los gastos que tiene el Estado y que están comprometidos mes a mes, año a año, una de las partidas más importantes es la partida de las pensiones. Luego le sigue también el sueldo de los funcionarios, lo que se gasta el Estado en el sueldo de los funcionarios. Creo que la tercera pata ya son los intereses de la deuda y la última son las prestaciones por desempleo. Entonces, si queremos realmente tener una economía mucho más saneada, con menos lastres, lo que sería interesante sería reformar el sistema de pensiones. Yo, o sea, sí que me parece que esto es un paso en la buena dirección, aunque no sería esa gran reforma que necesitaría el sistema de pensiones actual, que yo me parece que no la vamos a ver, al menos en los próximos años, en el corto o medio plazo, yo me temo que no la vamos a ver. A mí lo que me ha gustado es que han dado la cara estos expertos, han pedido a toda la sociedad que entienda, a los periodistas, que seamos muy didácticos, y ahora a ver qué es lo que dice el gobierno. También han dicho que esto es urgente, que no es para dejarlo para el año 2032, que no basta con ir poco a poco retrasando la edad de jubilación, con ampliando la base de cotización para calcular la pensión de 15 a 20 años a toda la vida laboral, que son necesarias más medidas. Y a mí yo creo que son pasos que van en la buena dirección. Y el que sean didácticos, claros, y a ver si nos concienciamos todos de que este es un gran problema, y los primeros que se tienen que concienciar son los políticos. Hoy he escuchado las primeras declaraciones, la de Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía que bueno, que no es necesario, que ellos ya hicieron una reforma de las pensiones. Digo, pero ¿en qué país vivimos?
¿Qué pinta en este momento Alfredo Pérez Rubalcaba? Es que también, vamos,
bueno,
a ver,
sí, sí.
Digamos, la importancia lo que tiene importancia. Es decir,
bueno, a ver qué dice el gobierno, ¿no?
Lo importante aquí es el gobierno, la responsabilidad absoluta es del gobierno. Vamos a ver, pero tampoco pensemos, de pronto, eso es muy español, ¿no? Queremos hacer de pronto la gran reforma. En 48 horas queremos pasar de 0 a 100. A ver, de 0 a 100 se pasa de 0 a 20, 40, 50, 60, 80, poco a poco, y uno va asumiendo los cambios. Y en el cambio importante que tenemos que hacer en este momento, yo creo que la labor de pedagogía es fundamental, la labor didáctica es fundamental, y yo creo que en ese sentido el gobierno en esta ocasión tiene que de verdad zafarse y salir a los medios de comunicación, salir a la población, explicarle qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y sobre todo cuál es el objetivo final. Así que la gente no generar un nuevo motivo de incertidumbre en la sociedad española, que ya, en fin, ya tenemos bastante, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, actuación y pedagogía, fundamental las dos cosas, porque si no, es decir, la gente va a empezar a pensar que, a ver, que nos quieren quitar las pensiones, como decían hace tiempo, ¿no? Que el PP nos va a quitar que la derecha nos quita las pensiones, y eso, es decir, ni la derecha ni la izquierda nos quita las pensiones. Las pensiones nos las damos nosotros mismos por nuestra actividad laboral, nuestra actividad económica. Otra cosa es la gestión. Y claro, cuando hay tres duros, por mucha gestión que tengas, no puedes repartir, es decir, que no hay nada que hacer. Y con las promesas, pues los pensionistas no pueden pagar ni la luz, ni el agua, ni los alquileres, ni el piso, ni darle una ayuda a sus hijos pequeños, ni nada de esto, ¿no? Por lo tanto, me parece tremendamente importante la labor didáctica. Pero la labor didáctica yo creo que no tiene que ser de los periodistas, la labor didáctica tiene que ser de quien tiene el liderazgo de hacer este tremendo cambio que necesitamos.
¿Y tú crees que la vamos a tener?
Yo espero que sí.
De momento ya empiezan a decir, bueno, vamos a estudiarlo, bueno, habrá que ver, tendremos que tener un pacto con los sindicatos, con los empresarios, a ver qué dicen, a ver. Yo, bueno, verán primero qué coste político tiene, y luego ya, y va a tener un coste político muy importante. A ver si se atreven.
Ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia.
Bueno, el otro gran tema es de lo de la ley de transparencia, que Francisco y yo teníamos muchas ganas de meternos ahí en esta arena, y con lo que han dicho los empresarios y también los sindicatos. Parece que sí, que quieren, pero a la hora de la verdad no quieren, ponen peros. Sí, sí, yo estoy a favor de la ley de transparencia, pero que no se sepan los sueldos de los directivos, dónde destino exactamente todo el dinero, porque eso me limita mi libertad. A mí esto me ha parecido, pues, bueno, que se ha demostrado muy bien quiénes son y qué es lo que quieren, que es demostrar a toda la sociedad qué hacen con el dinero que reciben de todos nosotros, los impuestos, porque creo que el año pasado solo en cursos de formación recibieron COE y sindicatos 3.000 millones de euros, pero en años anteriores la cantidad llegó a 7.000 millones de euros. Pero es que, aunque fuera solo 10 euros, si viene del bolsillo de los ciudadanos, la transparencia tendría que ser máxima y explicar de forma clara ese dinero, en qué se gasta, cómo se gasta, cuándo se gasta. Entonces a mí esto me parece una auténtica tomadura de pelo.
Bueno, a ver, yo soy parte implicada, entonces creo que nosotros seguramente hemos cometido algún error de comunicación y no lo hemos hecho adecuadamente, pero me gustaría sí que matizar varios aspectos. Es decir, COE quiere transparencia total y absoluta, 100%, sobre todos los ingresos públicos que pueda recibir. Total y absoluta, es decir, sin ambages, sin matices y sin historias. 100% transparencia absoluta y, insisto, sin ningún pero. Segundo tema. A ver, el presupuesto de COE, el 70% son ingresos privados de los socios que libremente se agrupan en torno a las organizaciones y deciden pagar un dinero por formar parte de estas organizaciones que son libres. Hombre, lo que no parece que tiene mucho sentido es que con el dinero privado haya que exponerlo públicamente y decir que se hace o que se deja de hacer. A mí, quiero decir, en cualquier empresa privada...
Un error de comunicación.
Efectivamente, entonces, puede haber un error de comunicación.
Lo que se entendió o lo que interpretamos algunos es que transparencia sí, pero
no. Pues,
no total, decir, o no es lo que yo no quiero contar.
No, lo sé, quiero decir, lo sé de primera línea, primero porque estoy ahí dentro, sé qué es lo que nosotros, qué es lo que queremos, y además conozco y quién ha sido el ponente por parte de COE en esta comisión de análisis, que es Juan Pablo Lázaro, que es el presidente de la Comisión, además, de Responsabilidad Social Corporativa de la COE, y que además me gustaría también subrayar que ha sido el que ha puesto en marcha el Código de Buenas Prácticas, que se va a aprobar en la próxima asamblea de los empresarios. Ha sido el que ha puesto en marcha los cambios estatutarios para traer más transparencia en las actividades de la COE. Es decir, insisto, ley de transparencia, la COE está absolutamente a favor. Lo que nosotros decimos es que esa ley de transparencia tiene algunas matices que es difícil de llevar a la realidad. Y nosotros lo que hemos dicho es, mire, pero le vamos a aportar a usted soluciones para arreglar esas disfunciones que no permiten una buena aplicación de la ley de transparencia a la realidad. Pero insisto, transparencia total y absoluta con los ingresos públicos. A mí me gustaría también decir que, al menos COE, no recibe subvenciones. Sí, recibe cero subvenciones. El dinero que recibe COE de las arcas públicas es finalista. ¿Qué significa esto? Que se da a cambio de una contraprestación muy concreta.
Que son los cursos de formación.
Que son, por ejemplo, los cursos de formación. Que tienen, por cierto, están analizados e investigados burocráticamente y administrativamente de forma máxima. Otra cosa es la eficacia de esos cursos de formación. Yo soy el primero que dice que a nivel general no han cumplido sus objetivos. Es decir, el objetivo de esa formación es generar empleabilidad en las personas para que ocupen un puesto de trabajo. Eso yo creo que...
¿Tienes el dato? ¿Cuánto dinero se ha destinado, dinero público, a cursos de formación y que haya ido a la COE?
No tengo ahora mismo el dato, pero insisto, ese es un dinero finalista para hacer una cosa muy concreta, que es dar unos cursos de formación y contratar una serie de infraestructuras necesarias para dar esos cursos, ¿no? Y después hay otra cantidad que está en ese 30% de dinero que recibe la COE del dinero público, que va dirigido, es finalista y también va en contraprestación a determinadas actividades que se hacen. Por ejemplo, en el CES, en el Consejo Económico y Social, pues se le pide a los empresarios un informe sobre tal ley, cuál sería el efecto si se aplicara en las empresas, qué generar y qué valor añadido generaría, etcétera, etcétera. Eso
es totalmente transparente.
Eso es absolutamente...
Si yo me meto en la página web de la COE y veo...
Absolutamente transparente. Y si alguien tiene cualquier duda, pues que lo diga, porque está en todo su derecho de exigir saber qué se hace con ese dinero, porque es público. Porque es absolutamente público. Y por lo tanto, es decir, no debe de haber limitaciones de... Sí, transparencia, sí, mucha, pero o poca, o... No. Hay que ser 100% transparente con el dinero público, porque es el dinero de todos.
Y yo tiene creo que ser necesaria esa aclaración, porque
y tiene que ser finalista. Era, insisto, además, y tiene eso. Que ser finalista a cambio de actividades muy concretas. Y si no se hace bien, pues se le da a otra organización o a otra asociación o a lo que sea. Es decir, pero yo creo que las organizaciones también tenemos que saber que estamos en un mundo de competitividad y que cuando se nos pide, por ejemplo, que tengamos la responsabilidad de la formación, se nos tiene que exigir también resultados.
Bueno, en estos momentos, como a nosotros también nos los exigen, tenemos que ir a la pausa publicitaria.
Es la noche de César. ¿Vende su coche? Ya Móvil. ¿Quiere la mejor tasación con pago al contado en el acto? Naturalmente, Ya Móvil. Basta con traerlo a la calle Embajadores 147 en el centro de Madrid y ya está. Aparque dentro. Ya Móvil. Compramos coches bien cuidados. Embajadores 147. Abrimos domingos y festivos de 10 a 21 horas.
Ven a disfrutar de la terraza jardín del restaurante Al Paseo. Deleítate con nuestra cocina mediterránea y las sugerencias de nuestro chef. Productos de temporada y excelente servicio en un ambiente privilegiado con salones privados y aparcacoches. Al Paseo, en Paseo de la Habana 65, cerca del Bernabéu. Reservas en el 91-457-6103 y en www.alpaseo.com.
Madrid es radio. 99.1.
Si tu hijo te habla en chino, inglés o alemán, tranquilo. Recuerda que estudia en Eurocolegio Casbi. Educación del siglo XXI con calidad de enseñanza, nuevas tecnologías, esfuerzo y disciplina. Desde los 12 meses con bachillerato internacional. En Villaviciosa de Odón.
91-616-2218 o casbi.es.
Ana, ¿solucionaste el problema de tu padre?
Sí, tal como me dijiste. Llamé a San Camilo Ayuda al Mayor Dependiente al 900-264-110. Me atendieron de una forma rápida y segura y mi padre está encantado.
¿Sí? ¡Cómo me alegro!
No solo le ayudan en el aseo diario, también salen a pasear, le acompañan al médico, controlan su medicación y así estoy tranquila, pues cuenta con un auxiliar a su servicio.
¿Y los fines de semana y festivos? ¿Cómo te organizas?
Pues sin problema, porque le atienden las 24 horas del día los 365 días del año. San Camilo, 900-264-110. Porque en ningún sitio como en casa.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91-644-4422 o auto-matic.es.
Bajo el lema Vive con sencillez, cuanto más das, más tienes, Cáritas Madrid vive el Día de Caridad.
Una jornada en la que cada año Cáritas nos invita a responder aportando nuestro trabajo, ilusión y recursos ante la pobreza de nuestra sociedad. Cada uno da lo que puede.
A todos los vinculados al Día de Caridad, que aportan su tiempo o su dinero y demuestran así que la solidaridad es posible, gracias.
Cáritas Madrid. Porque usted lo hace posible.
Para degustar la verdadera carne de buey, solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único de Madrid con ganadería propia.
¿Y para los pescados y las fabes?
El Rincón Asturiano.
¿Y para la sidra y el arroz con leche caramelizado?
El Rincón Asturiano, calle Delicias 26, cerca de Atocha.
91-530-8968 o www.elrinconasturiano.com.
Y recuerda que no te den vaca por buey.
No preguntes, no preguntes.
Raúl ve a su prima un poco gordita. Le preguntaría si está embarazada, pero puede ser un lío. Raúl tiene sentido común. Por eso esta gran promoción es para él. Llévate ahora un Toyota Auris por 14.490 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Una promoción para los que tenemos sentido común.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Escuchas Es Radio. 99.1 FM. Es Radio. Es la noche de César.
Oh, yeah.
Es Radio.
Oh, my God.
Con César Vidal.
Stand by me. No matter who you are. No matter where you go. In life, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got.
Y cuando entramos en nuestra segunda hora de singladura, repasamos las últimas noticias del día con la ayuda de Miguel González Adolid.
Hablamos de Carmen Chacón, que antes de dar una conferencia ante socialistas gallegos ha pedido un cambio en el sistema fiscal para salir de la crisis y ha pedido terminar con las políticas austericidas. La exministra, además, se ha pronunciado sobre la estabilidad de las pensiones. A pesar de que la Comisión de Expertos ha descartado hoy que las pensiones vayan a devaluarse, Chacón ha defendido que no se puede perder lo que se ha construido en 30 años. Sin embargo, la socialista ha eludido pronunciarse sobre el caso Blanco y si este debe dimitir, después de que el juez del Tribunal Supremo haya pedido el suplicatorio para juzgar al exministro de Fomento por tráfico de influencia. Así ha hablado el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que seguía mostrando su apoyo a José Blanco.
Acabamos de saber que el juez instructor del caso Campeón en el Supremo ha pedido el suplicatorio para el exministro José Blanco. Quería preguntarle si sigue poniendo la mano en el fuego como sostuvo durante la última campaña electoral. Gracias.
Sí. Sí.
Buenos días. Quería insistir un poco en este punto. Quería saber si considera usted que el exministro José Blanco debería dimitir.
Respecto a la primera cuestión, me remito a mis declaraciones. Las he hecho reiteradamente sobre este tema y no tengo nada nuevo que decir.
En el exterior, el presidente de Perú, Ollanta Humala, ha denegado el indulto a Alberto Fujimori al seguir las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales, según ha informado el ministro de Justicia, Daniel Figallo. Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por 25 asesinatos y 2 secuestros durante su gobierno. Y en terreno deportivo, hablamos de tenis, y es que habrá final española en Roland Garros. Rafa Nadal ha ganado al número 1 del mundo, Novak Djokovic, en 5 sets, 9-7 en el último, mientras que David Ferrer lo ha tenido más fácil ante Joe Wilfred Tsonga, solo ha necesitado 3 sets. Y unos apuntes de fútbol: Xavi Alonso se ha operado de la pubalgia que le ha impedido estar con la selección, no llegará al inicio de la próxima temporada, y dos entrenadores. La Real Sociedad ha anunciado que Yagoba Arrasate, ayudante de Montagnier, sustituirá al técnico francés, mientras que el Athletic de Bilbao ha anunciado que Marcelo Bielsa no renovará.
Ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía, pero antes, ya lo saben, tenemos una recomendación y luego llega Lucía para contarnos las portadas de la prensa económica de mañana.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta las portadas económicas.
¿Le gustaría que le diseñaran un traje a medida para su patrimonio? Profim, empresa de asesoramiento independiente, le ayuda a elegir los fondos que mejor se adaptan a sus necesidades. Para contactar con Profim, solo tiene que llamar al número de teléfono 915211125, 915211125, o entrar en la página web profim.es.
Muy buenas noches, Lucía. A ver, ¿qué viene en ese rosario de parabienes y alegrías que nos depara cotidianamente la prensa económica?
La mayoría de ellas se hace eco de ese informe presentado por el Consejo de Sabios sobre las pensiones. Empezamos, si os parece, con El Economista, que sí que lleva este asunto, pero destaca otro en su portada. Blesa dio un préstamo de 26 millones a Comisiones Obreras. Es el principal titular del Economista. El segundo de los asuntos destacados es precisamente el informe sobre las pensiones. Dice que las pensiones se reducirán ya en 2014 con la reforma, tal y como hemos conocido los detalles esta tarde en rueda de prensa. Y un asunto más del Economista: los expertos piden a Montoro, ministro de Hacienda, bajar el IRPF y minimizar la subida del IVA. Esto en cuanto al Economista. El diario el diario Expansión: nuevo plan de pago a proveedores. Es el principal asunto. Dan todos los detalles en el periódico, en qué va a consistir, cuándo y cómo se va a llevar a cabo, o se debería llevar a cabo, ese nuevo plan de pago a proveedores. Además, los bancos ganan ahora, dice este periódico en la portada, en comisiones más que antes de la crisis. Y por último, y por terminar este periódico, Google, Apple y Facebook se enfrentan al FBI. Terminamos el repaso de las portadas económicas con 5 días. Principal argumento, las pensiones. El titular, así es el sistema de cálculo de las pensiones que proponen los sabios. Entrecomillado esto de sabios, dice que un coeficiente ajustará las cuantías de las nuevas pensiones a la espera de vida, a la esperanza de vida, perdón. Y por último, se hace eco de los datos de la bolsa. El IBEX remonta gracias al dato de empleo de Estados Unidos. Terminamos con un titular de 5 días. El gobierno aprueba el nuevo marco jurídico de cajas de ahorros y fundaciones. Lo daban más detalles en la rueda de prensa César posterior al Consejo de Ministros. Estos son los principales asuntos que llevan los periódicos económicos, Economistas, Pensión y 5 días.
Los expertos, los sabios estos que han presentado este informe sobre las propuestas ellos que ponen en torno a las pensiones, sí que han explicado cuánto esperan ellos que baje la pensión si se liga solo a la esperanza de vida. Han contado que si se toma como referencia el año 2014, donde la esperanza de vida a los 65 años es vivir más de 20 años más, la rebaja entonces sería del 5% para un jubilado. Por ejemplo, el recorte de la pensión inicial por la aplicación esta vara de ligar las pensiones a la esperanza de vida sería del 10% en 2030, del 15% en 2040 y del 19% en 2050. Y luego cuentan también, ellos también proponen ligar las pensiones a los gastos e ingresos del Estado. Y aquí sufrirían sobre todo las pensiones en los momentos donde la economía estuviera en crisis, donde hubiera menos empleo y donde hubiera menos poder adquisitivo. Así que, aunque ellos intentan decir o intentan suavizarlo, lo que supone esto es sí o sí una rebaja de las pensiones futuras.
Si la seguimos dejando en manos públicas, claro.
Claro.
¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, vamos a ver. Es decir, yo creo que podríamos aprovechar para dar un paso hacia adelante. Y, por cierto,
el gobierno no se ha atrevido con la reforma de las administraciones públicas, ¿se va a atrever con esto?
Bueno, no se ha atrevido hasta ahora. Es que no hay otra...
Está llegando tarde.
Es que no, sin duda, pero es que no hay otra. Es decir, es que esto es insostenible. Esto es insostenible. Y hay que decir que sí que se han recortado algunas empresas públicas, poco, pero sí se ha recortado algunas empresas públicas. Pero es que hay tres duros, es que le puedes dar vueltas a las monedas, pero nada más que hay tres. Por lo tanto, o generan más actividad económica, o si no, ni el PSOE, ni PP, ni nadie va a venir a darnos pensiones por arte de magia.
Otro de los asuntos del día que ha sido en el Consejo de Ministros, sí.
Sí, una cosa más y termino ya con el tema de la transparencia, porque he leído también en algunos periódicos de hoy que hay que hacer públicos los sueldos de aquellos que tenemos puestos directivos en las organizaciones empresariales. Yo no tengo ningún problema. Como sabe, yo soy en este momento presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de CEIM. Mi salario por esta actividad es 0 euros. 0 euros. El que ayer fue a la comisión de análisis de la ley de independencia, la ley de transparencia, es presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa también en la COE, y en fin, espero que no se enfade porque yo diga su sueldo por esta actividad es 0 euros también. Es decir, este Juan Pablo Lázaro es un empresario desde hace muchos años, además, que genera empleo, que crea riqueza para todos, que por cierto fue Premio Nacional Joven Empresario. Sí. Fue Premio Nacional Joven Empresario, ha sido presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, ha sido presidente de la Asociación Española de Economía Digital, es decir, que es un auténtico activista empresarial de los que necesitamos mucho en este momento y que ha vivido siempre de su empresa y ojalá siga haciéndolo muchos años más, ¿no? Digo todo esto porque... A ver, últimamente como la moda es darle premios a los que hacen acosos, escraches y piden dinero a los demás, hombre, los que crean esa riqueza, yo creo que también habría que tenerle un cierto respeto, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que...
¿Tú también crees que a cada lado tiene que devolver el premio?
Yo creo que no debería haber recibido, es lo que yo creo, que no debería haberlo recibido, efectivamente. Hombre, y que ahí yo creo que también nuestro gobierno podía haber estado un poquito más atento, ¿no?, a lo que sucedía allí, porque no creo que eso se haya dado en 24 horas con nocturnidad y alevosía. Es decir, una persona que lo que se dedica es a acosar a los políticos y a practicar en muchos casos la violencia, es decir, que se le dé un premio, me parece una auténtica barbaridad. Y que además lo que se esté es cada día insultando a los que tratan de generar riqueza y empleo, que son los empresarios, que ahora, en fin, los llamamos los emprendedores, y que, bueno, pues aquí además no se les paga, pues si tu cliente es la administración pública, pues no le pagas y aquí no pasa nada, sino que esperas a que venga un plan de estos de...
Un FLA,
y bueno, y ya les pagaremos. Ahora, no pagues tú los impuestos, ¿eh?, que tienes un recargo del 20% al día, en el minuto uno en el que ya te has pasado del plazo.
Eso sí, un 20%. Es una barbaridad. Bueno, hoy también el Consejo de Ministros ha aprobado un fondo de 28 millones de euros para el pequeño comercio. Para fomentar el pequeño comercio, el gran comercio, la actividad empresarial, se necesita lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo: menos impuestos, menos tramas burocráticas, más libertad de horarios, reducción del sector público, la ley de unidad de mercado que se ponga ya en marcha. Es lo que se necesita, menos dinero y más facilidad, menos trabas, menos impuestos. Si es que es así de fácil.
Dejar la actividad en manos de los ciudadanos, en manos de la sociedad.
Más libertad.
Libertad, si eso genera riqueza.
Pero el tema de las pensiones también, más libertad.
Claro.
Pero decírselo a un político miedo, que tiene en el ADN el intervenir, el regular, el controlar.
Pero es que no puede ser, ya sabemos a lo que nos lleva eso, ¿no? Es decir, y sobre todo también, a mí me gustaría subrayar que hay que decir la verdad, ¿eh? Hay que decir la verdad. Vamos a ver, he leído en algunos medios que decían que el informe del Banco de España indicaba que la reforma laboral no había funcionado. No es verdad, eso es falso.
No, lo que... Leanse pide un paso más en la reforma laboral y pide profundizar en esa reforma laboral.
Efectivamente, pero hombre, digamos la verdad, caramba. Es decir, es que cuando no nos gusta la realidad la cambiamos. No, la realidad es la que es. Usted pueda tener su opinión, pero la realidad es la que es. Y en segundo lugar, bueno, resulta que ahora el documento del Fondo Monetario Internacional, ahora resulta que lo han leído un poquito mejor, seguramente al traducirlo no lo han entendido bien, y no culpa la austeridad de lo que sucede en Grecia, lo que culpa es de que nos han hecho reformas paralelamente, claro, pero vamos a ver, la austeridad, ¿cómo va a ser negativo? Y la austeridad lo que genera es inversión, y es ahorro, y el ahorro lo que genera es inversión, y la inversión lo que genera es actividad económica. Si es que eso es el ABC de la economía, no hay que ser tampoco demasiado inteligente para saberlo, ¿eh?
Bueno, en cualquiera de los casos, nosotros hemos llegado aquí. No sé por qué me malicio que esto lo vamos a tener que repetir una y otra vez en los próximos meses y quién sabe si en los próximos años. Pero doña Susana, don Francisco, muchas gracias. Buenas noches.
Igualmente.
Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.
Es la noche de César.